Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 16 de febrero de 2025. Llega el momento de la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia. Este es el programa 1920 que les ofrecemos con David Torrenova en el control de sonido y con algunas noticias que les adelanto en titulares. Este fin de semana se celebra en Roma el jubileo de los artistas y del mundo de la cultura, en los que no participará el Papa, ingresado en el Policlínico Gemelli desde el viernes para tratar en ambiente hospitalario la bronquitis que sufre desde hace un par de semanas. Francisco ha enviado una carta a los obispos de Estados Unidos para apoyar su compromiso con los migrantes ante las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump. Y aquí en España estamos en la Semana del Matrimonio, que impulsa la Conferencia Episcopal, cuyo presidente Luis Argüello destaca el encuentro y la comunión en el Congreso de Vocaciones celebrado el pasado fin de semana en Madrid. Y la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió el pasado año cerca de 5 millones de visitantes. Con estas y otra noticia les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Durante esta semana, en la actualidad eclesial, han resonado los ecos del Congreso Nacional de Vocaciones, que con el lema "¿Para quién soy?" se celebró el pasado fin de semana en Madrid, con la participación de más de 3.000 personas de las 70 diócesis españolas, de congregaciones religiosas y de movimientos de laicos.
Un primer punto de preocupación, pero también de propuesta, es la comprensión de la propia vida humana. En este sentido, el entender la vida como don, en entender la vida más como amor que como libertad, es una de las propuestas centrales en una época en la que prima el derecho a tener derechos, la autonomía, la desvinculación. Luego hay una segunda dimensión, que es la eclesial. El sínodo que la Iglesia Universal ha vivido nos impulsa a todos los bautizados a asumir nuestra responsabilidad en la comunión y misión de la Iglesia. Y desde luego a pasar de la pasividad a la participación. A pasar de hablar de vocación significa pensar solo en seminarios, en noviciados, y que hablar de vocación signifique también hablar de matrimonio en esta época de invierno demográfico, y suponga también hablar de vocación laical en esta época de necesidad de compromiso social y político. Y luego hay un tercer nivel, ¿no?, que es el de la propia vida social, ¿no? Nosotros también queremos ofrecer a la sociedad de la que formamos parte esta comprensión de la existencia. Que la preocupación por el bien común no sea solo queja, sino también llamada a la respuesta y a la participación.
Era este un primer balance de este congreso que hizo en Herrera, en COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que recordó también la importancia de algunas propuestas relacionadas con ese sentido de la vida.
Nosotros sí que queremos poner encima de la mesa que una de las causas tiene que ver con el sentido de la vida, y que una de las causas tiene que ver con la propuesta de mirarse demasiado al ombligo, o la propuesta de estarse conectados en redes pero no relacionados en vivo y en directo, o la propuesta de solo el éxito en la vida pensando en la cantidad de likes que se reciben, o las propuestas de éxito profesional, laboral, en la que muchas veces los jóvenes ven frustradas sus expectativas, tienen bastante que ver con lo que nosotros hemos dialogado estos días.
Y a partir de ese balance, la invitación a los jóvenes a responder a la pregunta fundamental que dé sentido a su existencia.
Invitamos a los jóvenes a no mirarse solo a sí mismos, a mirar hacia adelante, a mirar a otros y a descubrir desde ahí llamadas a una vida social más intensa, a una vida asociada más concreta y a una respuesta a la pregunta que ha sido el lema de nuestro congreso: ¿para quién soy? Muchos jóvenes, a veces obsesionados por quién soy, quién me quiere, qué tengo, pues se olvidan de esta otra pregunta que ayuda a situar las anteriores. ¿Para quién soy yo? ¿Para qué estoy en la vida? ¿A quién quiero amar? ¿A quién quiero entregar mi existencia?
La alegría por el encuentro y la comunión ha sido el factor fundamental para el presidente de la Conferencia Episcopal.
Lo que más me ha llamado la atención, ya que has citado a los sujetos eclesiales, ha sido la comunión. 70 diócesis, 150 congregaciones religiosas, casi 60 asociaciones y movimientos laicales. Esta expresión de comunión para acoger juntos un don y transformarlo en un proyecto, yo creo que ha sido lo más valioso. Vamos juntos en la barca y queremos desde ahí vivir una experiencia que nace del encuentro con Jesucristo y expresarla a otros. Esta alegría, la alegría por el encuentro, la alegría por la comunión, para mí ha sido lo más importante de estas jornadas.
Y por cuarto año consecutivo y hasta el próximo viernes, la Conferencia Episcopal celebra la Semana del Matrimonio para visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar su belleza a la sociedad. El responsable de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida es Miguel Garrigós.
Nuestra campaña muestra la belleza de la propuesta de la Iglesia en cuanto al matrimonio. Y el lema de esta campaña, el lema general, es matrimonio es más, porque lo que busca es proponer en positivo los valores del matrimonio cristiano. La felicidad, el amor y la entrega, la realización personal, el proyecto común de estabilidad entre un hombre y una mujer por amor que está abierto.
Recuerda además que solo 2 de cada 10 matrimonios son religiosos y que por cada 100 bodas más de la mitad de las parejas acaban separándose. Es esta una campaña dirigida a públicos muy diferentes que buscan una relación estable y duradera o también matrimonios que pasan por una crisis.
Esta campaña es propositiva, busca mostrar la belleza de la propuesta del matrimonio cristiano. No es una campaña contra nadie, no es una campaña de respuesta, sencillamente la Iglesia muestra su propuesta y tiene como dos públicos, un público principal, que son las personas que piensan tener una relación estable, ¿no? Y un público secundario, que podríamos decir los que pueden estar pensando en terminar esta relación, ¿no?
El Obispado de Menorca ha abierto un fondo social para ayudar a familias necesitadas en el acceso a la vivienda por los precios abusivos. Nos lo cuenta desde COPE Mallorca, Cristina Requena.
Ante el grave problema del acceso a la vivienda en Baleares, el Obispado de Menorca ha abierto un fondo social aportando 100.000 euros. Además, hace una llamada a empresas y particulares para que colaboren, como ya se hizo, con el fondo de solidaridad que se creó con la pandemia en el año 2020 y que ahora se cierra. Gracias a ello, en estos 4 años, Cáritas Menorca ha gestionado 554 ayudas y casi 230.000 euros en donaciones a más de 390 familias menorquinas, beneficiando a 632 residentes. El obispo de Menorca, Monseñor Gerard Villalonga, critica los alquileres abusivos y explica que se trata de una nueva iniciativa para una emergencia social como es la vivienda. No tenemos una varita mágica para resolver todos los problemas, pero queremos dar un valor testimonial y efectivo en la medida de nuestras posibilidades. Es un fondo abierto a personas particulares para que se sumen a esta iniciativa y hagan donativos. La Iglesia comienza, la ayuda se multiplica y Cáritas administra. El objetivo del nuevo fondo que gestionará Cáritas Menorca es cubrir las ayudas económicas para que las familias puedan pagar los gastos de su casa, pero también rehabilitar y ampliar las 3 viviendas sociales con las que cuenta esta ONG de la Iglesia desde el 2012 y que ofrece ahora 23 plazas.
Y les contamos también en Iglesia Noticia que el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha suspendido la actividad de un centro de orientación familiar para proceder a su reorganización tras ser señalado por practicar las denominadas terapias de conversión. COPE Valencia. Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Una suspensión de actividad asociada a una reforma estructural. Monseñor Enrique Benavent tiene la intención de realizar una revisión en profundidad de lo que es el centro y también de sus actividades. Todo ello tras la renuncia de su director, Federico Múlez, que ha sido aceptada por el arzobispo. El COF, entendido como una asociación pública de fieles, no pertenece a la propia diócesis, resaltan, pero en sus estatutos sí se contemplan competencias para que el arzobispo pueda nombrar y o cesar algunos cargos. Teniendo en cuenta esas bases, la decisión de suspender una actividad que tiene como objetivo acompañar espiritualmente a familias y personas que pasan por momentos complicados.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa suspendió desde el viernes todos los actos previstos en su agenda tras ser ingresado en el Policlínico Gemelli para realizarle algunas pruebas médicas y para continuar en ambiente hospitalario su tratamiento de la bronquitis que sufre desde hace un par de semanas. Y mientras tanto, continúan los actos previstos en este año jubilar y este fin de semana se celebra el Jubileo de los Artistas y el Mundo de la Cultura. La semana comenzaba con la carta enviada por el Papa a los obispos de los Estados Unidos, en el que les pide su compromiso con quienes sufren especial vulnerabilidad e indefensión ante las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump, con una identificación de los migrantes con la criminalidad. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El último comunicado vaticano que conocíamos anoche señala que las últimas pruebas realizadas confirman que persiste la infección en su sistema respiratorio, por lo que se le ha cambiado la medicación, lo que le ha ayudado a mejorar en algunos valores. Buena noticia es que no tuvo fiebre. El comunicado añade que por la mañana recibió la Eucaristía, también aprovechó para rezar y para leer algún libro. Y posiblemente el dato más significativo es que para facilitar su recuperación, los médicos le han prescrito reposo absoluto. Por lo tanto, hoy domingo no dirigirá el rezo del Ángelus, aunque conoceremos el mensaje que había preparado. El comunicado concluye que Francisco está al corriente de los numerosos mensajes de cercanía y cariño que está recibiendo. Los agradece y pide al mismo tiempo que sigamos rezando por él. Por otro lado, señal de que continúa trabajando ha sido la decisión que conocíamos ayer sábado de nombrar a la religiosa Raffaella Petrini como gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano a partir del próximo 1 de marzo. Y respecto al jubileo, a pesar de la ausencia del Papa, más de 10.000 personas vinculadas al mundo del arte y de la cultura participaron en los distintos actos previstos en el jubileo, que busca resaltar el papel del arte y de la cultura como motores de transformación y diálogo. Ayer sábado tuvo lugar un encuentro internacional en los Museos Vaticanos donde se firmó un manifiesto educativo. También la semana nos ha dejado esta importante carta a los obispos de Estados Unidos en la que nos recuerda que la conciencia rectamente formada no puede dejar de expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique la ilegalidad de algunos migrantes con la criminalidad. Al mismo tiempo asegura que se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y a mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves. Dicho esto, el pontífice reitera que deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema o de inseguridad o de persecución lastima la dignidad de familias enteras y los coloca en un estado de especial indefensión. En la misiva, Francisco subraya que indudablemente se debe promover una política que regule la migración ordenada y legal, pero no a costa del privilegio de unos y del sacrificio de otros. El pontífice concluye la carta pidiendo a los fieles que no cedan ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados, porque todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad.
En Estados Unidos, 27 organizaciones religiosas han presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump por avalar redadas migratorias en las iglesias, ya que consideran que representan un ataque contra la libertad religiosa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Más de 25 grupos religiosos han presentado una demanda contra la administración Trump esta semana en un tribunal federal de Washington. Buscan frenar la nueva política que permite arrestos migratorios en iglesias, sinagogas y otros lugares de culto sin autorización previa de un juez. Denuncian que la medida está generando miedo entre sus fieles, reduce la asistencia a los servicios religiosos y afecta programas comunitarios de ayuda a inmigrantes. Varios líderes religiosos han expresado su preocupación por el impacto de esta política, señalando que las casas de culto han sido históricamente espacios protegidos. Incluso algunas iglesias han tenido que trasladar sus actividades a plataformas online para proteger a sus fieles. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no se ha sumado a la demanda, pero ha expresado su rechazo a la política migratoria de este gobierno. En la misma línea, el Papa Francisco ha advertido de que la deportación masiva priva de dignidad a los inmigrantes y podría tener consecuencias muy negativas. Por su parte, el Departamento de Justicia de Donald Trump ha defendido la medida, argumentando que los arrestos en lugares de culto han sido posibles durante décadas y que este cambio solo amplía la discreción de los propios agentes migratorios.
Sobre este primer episodio de enfrentamientos tras la denuncia del Papa a las políticas del presidente de los Estados Unidos, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Muchos nos habíamos preguntado cómo iban a ser las relaciones entre el reelegido Donald Trump y el Papa. Conocidos los antecedentes en el anterior mandato presidencial, podía predecirse que no serían idílicas. El primer encontronazo lo ha causado la profunda divergencia de sus puntos de vista sobre el problema de las migraciones. Ya son públicas las primeras medidas del mandatario norteamericano expulsando de manera masiva a millones de migrantes y amenazando con seguir esta política criminal. La reacción vaticana no se ha hecho esperar y el pasado 10 de febrero Francisco envió una carta a los obispos de los Estados Unidos en la que afirma tajantemente que la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos emigrantes con la criminalidad. A continuación, insiste en que el acto de deportar a personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión. El Papa no duda en asegurar que lo que se construye a base de la fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Esta carta se daba a conocer el mismo día que Trump convocaba en el estudio oval de la Casa Blanca un acto de plegaria como si su política migratoria estuviese inspirada por los principios de caridad y de justicia. Al mismo tiempo, Tom Homan, alto responsable del control de fronteras y de la inmigración, respondía al pontífice pidiéndole que se concentre sobre la Iglesia Católica y nos deje a nosotros ocuparnos de nuestras fronteras. Este enfrentamiento se agudizará con el paso del tiempo. Entre tanto, Trump ha nombrado embajador ante la Santa Sede a un católico ultraconservador y conocido opositor al Papa argentino. En el futuro, pues, son previsibles nuevos choques y un mayor distanciamiento entre Francisco y el inquilino de la Casa Blanca. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos con más temas de la actualidad en el Vaticano porque el Papa ha enviado un mensaje con motivo de la cumbre sobre inteligencia artificial celebrada en París en el que pide su uso para luchar contra la pobreza. También hay otro mensaje al Foro Mundial de los Pueblos Indígenas. Cuéntanos, Eva.
En el mensaje dirigido al presidente francés con motivo de la cumbre sobre la inteligencia artificial, el Papa aplaudió los esfuerzos de Europa por controlar las consecuencias nocivas para la sociedad que puedan derivarse del uso de la inteligencia artificial y pidió que cada nación pueda encontrar en ella un instrumento de desarrollo y de lucha contra la pobreza y de protección de las culturas y lenguas locales, y animó a que en un futuro se estudien más detalladamente sus efectos en las relaciones humanas, en la información y en la educación. La semana también nos ha dejado otro mensaje al Foro Mundial de los Pueblos Indígenas, que ha celebrado en Roma esta semana su congreso anual. El texto traslada un enérgico llamamiento a defender sus derechos, las preocupaciones y las justas aspiraciones de estas comunidades. Francisco muestra también su preocupación por la grave amenaza que supone el creciente acaparamiento de tierras agrícolas por parte de multinacionales, de grandes inversores y de estados que amenazan el derecho de las comunidades locales a una vida digna. Defenderlos no es, por lo tanto, dice el Papa, solo una cuestión de justicia, sino que significa garantizar a las generaciones futuras un mundo en línea con la belleza y con la bondad que guiaron las manos de Dios al crearlo.
Y Francisco ha añadido al calendario litúrgico de la Iglesia Católica la fiesta de Santa Teresa de Calcuta el 5 de septiembre, la fecha de su fallecimiento. Por otra parte, el jueves se celebró en el Vaticano un foro sobre justicia fiscal y solidaridad con la participación de algunos líderes mundiales. Eva.
La Pontificia Academia de Ciencias Sociales reunió el pasado jueves en el Vaticano a líderes políticos y a economistas para profundizar en las graves consecuencias de que multinacionales y grandes fortunas paguen sus impuestos en paraísos fiscales y no donde generan beneficios económicos. Guió el debate el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien aseguró que el actual sistema fiscal internacional aumenta la desigualdad, pues priva a los gobiernos de los recursos necesarios voluntarios para abordar sus problemas. La mayor parte de los invitados participó por videoconferencia, entre ellos el presidente del Gobierno español, quien reivindicó la necesidad de que haya una fiscalidad justa que genere recursos para luchar contra la pobreza. Y también subrayó la relevancia de la próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Sevilla en el próximo verano. Y posiblemente una de las mejores noticias de la semana ha sido la decisión del Papa Francisco de incluir en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica la fiesta del 5 de septiembre de Santa Teresa de Calcuta como una memoria libre u opcional. El decreto subraya que la decisión fue adoptada debido a la influencia de la espiritualidad de esta santa en todo el mundo y a que su nombre no deja de brillar como fuente de esperanza para tantas personas que buscan consuelo en las tribulaciones del cuerpo y del espíritu. Como sabemos, el calendario romano general es el calendario litúrgico de la Iglesia Católica que contiene las festividades de los santos conmemorados anualmente. La memoria del 5 de septiembre de Santa Teresa de Calcuta aparecerá ahora en los calendarios y textos litúrgicos de la Iglesia con oraciones y lecturas específicas que se utilizarán en la misa y en la liturgia de las horas. La conmemoración será libre, es decir, que su celebración es voluntaria.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal de Venezuela ha reelegido como presidente para el próximo trienio a Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia, que en su discurso de apertura de esa asamblea plenaria denunció la deriva autocrática que sufre el país, sin elecciones libres ni libertad de expresión y asociación. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. Recordó en su discurso que en las elecciones presidenciales del 28 de julio hubo falta de transparencia y equidad de los organismos electorales, supresión de partidos y ausencia de observadores electorales independientes. Recordó además González de Zárate que tras la autoproclamación de Maduro como vencedor hubo más de 2.000 detenciones de personas, muchas de las cuales permanecen encarceladas en la línea de represión de la disidencia política que causa preocupación dentro y fuera del país. Por otra parte, Faustino, añadió el presidente que la propuesta de una reforma de la Constitución ha sido vista como un nuevo intento de coartar las libertades democráticas a través de la modificación de la estructura del Estado, mientras el pueblo venezolano ha mantenido su deseo de cambio y una actitud cívica admirable. También dijo que el panorama internacional tampoco ofrece una salida de futuro en la que confiar, porque por muy importante que sea la ayuda exterior, no se puede depender totalmente de ella, ya que los intereses de otras naciones no siempre coinciden con los del país. Por eso, concluyó, habría que preguntarse por el sentido de las sanciones y su contribución a la redemocratización del país.
Les contamos también que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, cumplió ayer los 75 años, por lo que, como es tradición y requisito establecido en el Código de Derecho Canónico, presentó la renuncia al Papa, quien decidirá, según las circunstancias, cuándo hacerla efectiva. La delegada de Medios de Comunicación de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. He dejado mi vida en las manos de Dios y he salido ganando. Y mucho. Así expresa el obispo de Córdoba en su carta pastoral de esta semana todo el agradecimiento al tiempo que ha servido a la Iglesia como obispo. Ayer, 15 de febrero, presentaba al Papa Francisco su carta de renuncia al oficio de obispo, como establece el derecho canónico al cumplir los 75 años. Una vida fecunda que le ha llenado plenamente.
Termina una etapa de mi vida que ha sido muy fecunda y me ha llenado plenamente. Comienza esa última etapa de la vida, en la que uno se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien.
Llegó hace 15 años a Córdoba, procedente de Tarazona, donde había sido nombrado obispo por San Juan Pablo II, una entrega desde entonces sin reservas.
Porque puedo decirme y deciros, he gastado mi vida por Jesucristo, el amor de mi vida. Y si mil vidas tuviera, mil vidas le entregaría, sin reservarme nada.
Al presentar la renuncia se abre un proceso de renovación episcopal en la diócesis de Córdoba que culminará cuando la renuncia sea aceptada por el Papa y nombrado un nuevo obispo.
La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha batido un nuevo récord histórico con más de 4.800.000 visitantes el último año y con un incremento de los procedentes de Asia. COPE Barcelona, Mar Puerto.
El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, junto al director general Xavier Martínez, han celebrado el año excepcional que ha supuesto el 2024 para la organización, tal y como explica Martínez, tanto en materia económica de visitantes como también de aportación al Fondo de Acción Social.
El año 2024 ha estado un año de consolidación. En nuestra organización los ingresos totales han sido de 133,9 millones de euros, de los cuales hemos destinado a nuestros gastos operativos aproximadamente unos 86 millones, y de ellos, 44 millones, los hemos destinado a lo que es la construcción del templo.
Por su parte, Camps, y haciendo referencia a la finalización del templo, confía que en el 2035 pueda estar ya terminada.
En el año 25, la actual, a final de año, se habrá terminado la Torre de Jesucristo, si bien se inaugurará el 26. Y que la zona norte de la calle Provenza, la unión de la actual sacristía con la capilla de la Asunta y un trozo de claustro más se va a construir durante el año 25. En 10 años la construcción puede estar terminada.
Durante el 2024, la Sagrada Familia de Barcelona recibió 4,8 millones de visitantes, cifras que suponen un 2,7% del total de visitantes que recibió el año anterior, así como también la mayor cifra de visitantes en su historia.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el valioso hallazgo de las obras de restauración de la Catedral de Toledo que prepara la celebración de su octavo centenario. Se trata de unas pinturas murales de Juan de Borgoña que han permanecido ocultas 250 años. COPE Toledo, Blanca Bermejo.
Fueron encargadas nada menos que por el cardenal Cisneros en 1511 al pintor Juan de Borgoña y a sus ayudantes para la antesala capitular de la Catedral de Toledo. Son pinturas murales al óleo sobre yeso que están en buen estado y que se han descubierto ahora al retirar unos armarios que tienen similar antigüedad tras permanecer tapadas durante 250 años. Juan Pedro Sánchez Gamero es el deán de la catedral.
Pero aquí le da un sentido, pues digamos, de paisaje, porque son paisajes, son flores, son jardines, y luego pues algunos angelotes, y en el centro está el escudo del cardenal Cisneros, que es el que, digamos, invitó a que se hiciese allí.
Las pinturas se van a recuperar por parte de expertos y aún no se ha decidido qué se va a hacer, si se quedarán expuestas al público o volverán a taparse.
Y la Catedral de Santiago ha publicado un vídeo en el que detalla la restauración del mecanismo que impulsa el Botafumeiro, el gran incensario de la Basílica, que tuvo lugar el año pasado tras haber estado en funcionamiento durante 4 siglos. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. Todo empezó por un tornillo que cayó desde las alturas del mecanismo que permite volar al gran incensario de la Catedral de Santiago. Con alguna restauración, pero en lo fundamental sigue siendo el mismo que se construyó a comienzos del siglo XVII. El tornillo llevó a una inspección a fondo, la más completa desde que funciona el Botafumeiro, con el objetivo de devolver los elementos dañados a su estado original e introducir otros nuevos imprescindibles para garantizar su estabilidad. La intervención permitió además descubrir distintas capas de policromía en los elementos de madera. Mercedes Cortázar es restauradora.
Y vimos que había una primera policromía, que corresponde a Celma, de 1604, que las características son muy similares a las que encontramos también cuando restauramos la Capilla Mayor y el cimborrio. O sea, la decoración era en blanco, dorado, negro, igual que la Capilla Mayor.
La Catedral de Santiago acaba de publicar un vídeo en el que resumen el proceso de recuperación de este elemento del que aparece una primera referencia histórica en el siglo XIV, en el Códice Calixtino. La maqueta del mecanismo que ahora corona el crucero de la catedral se probó en el claustro para que nada fallase en un espectáculo, el vuelo del Botafumeiro, para el que hacen falta 8 personas. Manuel García es uno de los tiraboleiros.
En las primeras tiradas hay que ir muy suave, muy suave, porque si se da muy fuerte, si la gente tira muy fuerte y el que manda no le dice bien, sube mucho para arriba y pega un golpe muy fuerte. Y se empieza muy suavito, hasta que pasa las rejas del altar mayor. Así que pasa las rejas, se puede empezar a tirar más fuerte y dejarlo con su peso.
El arreglo del Botafumeiro es un paso más en el camino interminable del mantenimiento en la SEO compostelana. En marcha, intervenciones en varias capillas como la del Salvador, el Cristo de Burgos o Santa Fe.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1920. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana con el saludo de Faustino Catalina.